El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo está con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias como el primer programa y después el comentario. Entonces presentamos los programas de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. La ministra Retno Marsudi dijo el gobierno de Indonesia evacúa indonesios en Filipinas. Luxemburgo apoya la nominación de Indonesia como miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Las noticias en detalles. El gobierno de Indonesia planea fortalecer las patrullas en varias zonas fronterizas del país para evitar que miembros del grupo radical islámico ISIS, Estado de Irak y Siria, entren en Indonesia. Así lo afirmó el ministro de Defensa, Ria Mizar Triakudu, en la oficina del Ministerio de Defensa en Jakarta el miércoles. Dijo que los esfuerzos para fortalecer la defensa en el país también se hará mediante la colocación del personal militar en las regiones ultraperiféricas de Indonesia, incluidos los que bordean las Filipinas. El ministro Riachuyu admitió que Indonesia hace un año y medio su ministerio ha destacado la aparición de grupos armados militantes afiliados a ISIS en el sur de Filipinas. El ministro consideró que la presencia de estos grupos radicales en Filipinas puede potencialmente imponer amenazas no solo a Indonesia, sino también a otros países de la región del sudeste asiático. El ministro de Defensa de Indonesia, Ria Mizar Triakudu, dijo en Jakarta el miércoles que Indonesia discutiría medidas para prevenir la propagación de ISIS en el sudeste con los gobiernos de Malasia y Filipinas. Explicó que hasta ahora Indonesia, Malasia y Filipinas han cooperado en el ámbito de la seguridad, incluso en patrullas regionales, para hacer frente a los piratas en las fronteras de los tres países. El ministro Ria Mizar Triakudu también dijo que la emergencia de una amenaza actual en forma de movimiento terrorista por parte de un grupo radical armado que ha perturbado la paz en el sudeste asiático debe ser seriamente superada por los tres países. Por otra parte, se sospecha que Filipinas del Sur ha sido objetivo de convertirse en la siguiente base de ISIS. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, afirmó que el gobierno indonesio evacuó a sus 16 ciudadanos indonesios en la ciudad de Marawi, Filipinas, el jueves 1 de junio. También dijo en el Palacio Estatal de Jakarta que la evacuación de los 16 ciudadanos indonesios está en manos de un equipo conjunto de la Embajada y Consulado General de Indonesia. El Consulado General de Indonesia lleva a cabo la evacuación en dos lugares. En la primera ubicación, cuatro personas del equipo de evacuación que dan guía del proceso de evacuación. Mientras tanto, en el segundo lugar, dos personas del equipo de evacuación. Más allá, la ministra dijo que el gobierno indonesio mantiene comunicación con el equipo en el campo y también la autoridad en la ciudad de Davao y la ciudad de Iligan para evacuar a los ciudadanos indonesios. También agregó que las Fuerzas Armadas de Indonesia y la Policía de Filipinas han acordado con el proceso de evacuación de los 16 ciudadanos indonesios, tan pronto como sea posible. Mientras tanto, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, impuso la ley marcial en Mindanao, luego de una batalla armada entre grupos armados y tropas filipinas en Marawi. Los disparos se produjeron después de que la policía y las Fuerzas Armadas de Filipinas ejecutaran una orden de arresto contra Isnilon Hapilon, un líder de Abu Sayyaf y enlace de ISIS. Más tarde, los grupos militantes también resistieron y dispararon. La canciller indonesia Retno Marsudi aprecia un aumento en el valor comercial de Indonesia-Luxemburgo en un 72% y en el valor de la inversión de 170% en el periodo de 2015 a 2016. Por lo tanto, Indonesia llevará a cabo roadshow de inversiones de Indonesia en Europa, incluyendo Luxemburgo, en el año 2018. Luxemburgo también enviará misión de negocios a Indonesia en el año 2017 para aumentar la cooperación económica de los dos países. Fue declarado por la ministra Retno Marsudi a la prensa después de celebrar una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, en Yakarta recientemente. En la reunión, Indonesia también expresó su preocupación por la campaña negativa y la discriminación del aceite de palma de Indonesia. Los dos ministros también discutieron sobre el potencial de la cooperación en el campo de la banca, los satélites y las cuestiones en la región. La canciller Retno Marsudi dijo más allá que Indonesia muy espera que Luxemburgo apoye la candidatura de Indonesia como miembro del Grupo de Acción Financiera en junio de 2017. Los dos países firmarán memorando de entendimiento en el ámbito de la aviación en septiembre de 2017 en la isla de Bali. El ministro indonesio de Defensa, Ria Mizar Yakudu, recibió el miércoles la visita honorable del ministro de Defensa de Nueva Zelanda, Mark Mitchell, a la Oficina de Defensa Indonesia en Yakarta. En la reunión, ambos ministros de Defensa firmaron un memorando de entendimiento sobre la cooperación de defensa de los dos países. El ministro Ria Mizar Yakudu, en la conferencia de prensa en el marco de la reunión con su homólogo, dijo que ambos países acordaron llevar a cabo intercambios de información inteligente, ejercicios militares conjuntos y la formación, así como el suministro de asistencia de emergencia o la operación militar que no sean guerras. Por otra parte, el ministro Ria Mizar Yakudu también explicó que Indonesia y Nueva Zelanda también tienen interés mutuo en la seguridad y el bienestar en la región de Asia y el Pacífico. En la reunión, los dos ministros de Defensa también destacaron la importancia de la arquitectura del marco de seguridad regional, como la reunión de ministros de defensa de la ASEAN Plus para construir la cooperación de confianza y la seguridad regional. El gobierno de Indonesia condena el incidente de bombardeo cerca del complejo diplomático en Kabul, Afganistán, según lo expresado en un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, recibido en Yakarta el miércoles. Según la información recibida de las autoridades locales en Kabul, el ataque mató al menos a 90 personas e hirió a otras 380 personas. El gobierno de Indonesia ha expresado sus profundas condolencias a las familias de las víctimas y los heridos. La bomba explotó a unos 2 kilómetros de la Embajada de Indonesia en Kabul. Según el informe de la Embajada de Indonesia en Kabul, hasta que se haga esta noticia, ningún indonesio entre los muertos. se encuentran 26 indonesios actualmente en Kabul. Así son las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
La Voz de Indonesia presenta el comentario con el tema La participación del Ejército Nacional en la lucha contra el terrorismo. Así, manteniéndose con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la erradicación del terrorismo, que alguna vez fue solo el interés de algunos países, se ha convertido en un problema mundial, porque de vez en cuando las acciones de los grupos terroristas continúan aumentando. En este caso, la predicción del lugar objetivo también cubre una área cada vez más extendida. Por lo tanto, no es sorprendente que casi todos los países traten de ejercer todo el poder para afrontar y erradicar el terrorismo, incluida Indonesia. A principios de esta semana, el presidente Joko Widodo pidió al gobierno y la Cámara de Representantes para acelerar la discusión del proyecto de ley de contra el terrorismo. Además, el presidente espera que cede al Ejército Nacional de Indonesia la autoridad para participar en la lucha contra el terrorismo. Todas las partes interesadas deben apoyar la necesidad de un proyecto de ley contra el terrorismo. Esto se considera razonable, considerando que en ciertos periodos debe hacer ajustes hacia cambios de condiciones en el campo, mientras se mejoran las debilidades y deficiencias. Sin embargo, los pros y los contras surgen con respecto al deseo del gobierno de la participación del Ejército Nacional o TNI en los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo. Se ha convenido que el terrorismo es un crimen extraordinario. Eso es una de las razones para el establecimiento de una agencia especial para tratar y coordinar varias instituciones relacionadas con la policía o Polri como la unidad principal. Esto significa que las contramedidas del terrorismo deben llevarse a cabo legalmente. El propio TNI solo se posiciona como un respaldo que solo puede funcionar por una solicitud urgente de la policía, y la implementación permanece bajo el control de la policía. Para algunas personas, la posición del Ejército Nacional o TNI como ahora es lo que causa al máximo esfuerzo para suprimir el terrorismo. Por lo tanto, se espera que el Ejército Nacional, que ciertamente tenga la capacidad de contraterrorismo, pueda ser aprovechado óptimamente. No solo como un partidario, sino que actúe directamente con la policía. Mientras tanto, algunas personas también sostienen que la presencia del Ejército Nacional llevará a la superposición de tareas interagencias. Desde el comienzo de la era de la reforma, se ha pedido al Ejército Nacional que regrese el cuartel. En otras palabras, el Ejército Nacional o TNI solo sirvió como un instrumento de defensa estatal. Mientras tanto, la seguridad del Estado es la responsabilidad de la policía. Debe reconocerse que hay preocupaciones acerca de los actos extrajudiciales y esto conduce a violaciones de derechos humanos cuando se involucra al Ejército Nacional. Pero al mirar el impacto que representa el terrorismo, es mejor que el Estado proporcione plenamente su fuerza y capacidad. Con respecto al exceso de preocupación, tanto el gobierno como la Cámara de Representantes discutirán sabiamente el proyecto de ley de contra el terrorismo. Por lo tanto, se puede garantizar que la participación del Ejército Nacional no perjudique el espíritu de reforma. Por otra parte, el mundo es muy crítico de las acciones de un país que se hace inmensurable y excesivamente, aunque está destinado a combatir el terrorismo. Así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 1 de junio en la historia? El 1 de junio de 1945, Sukarno propuso Pancasila como la ideología de la nación. Pancasila es la ideología y filosofía en la que está basado el Estado indonesio. Pancasila es una palabra compuesta que proviene de las palabras del sánscrito pancha, que significa cinco, y sila, que significa principio. Estos cinco principios fundamentales fueron impulsados en 1945 por el presidente Sukarno ante la necesidad de unificar bajo un mismo Estado las diferentes culturas tras la independencia de Indonesia de los Países Bajos. Los Pancasila son la plataforma icónica de la nación que alienta a la unidad de los indonesios, no obstante las diferencias de etnia, lengua, cultura, religión y el valor de Indonesia como país. Es con Pancasila que todos pueden vivir en paz. Aunque hay una gran cantidad de la ideología en el mundo, esto es el socialismo, totalitarismo, liberalismo, el marxismo, el conservadurismo y anarquismo, pero Indonesia ha optado por no utilizar esta ideología. Los Pancasila son plataforma icónica de la nación que alienta a la unidad de los indonesios. Estos cinco principios fundamentales son: creencia en un Dios supremo, sentido de la humanidad justa y civilizada, unidad de Indonesia, democracia guiada por la sabiduría interior y emanada de las débiles deliberaciones entre los representantes del pueblo, justicia social para todo el pueblo de Indonesia. El presidente Joko Widodo, el año 2016, anunció que desde el 1 de junio de 2017 sería la fiesta nacional. Se celebra el nacimiento de los Pancasila, los cinco pilares. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 1 de junio de 1916. Finaliza la batalla de Jutlandia. Tal día como hoy concluyó la mayor batalla naval de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Jutlandia. El deseo alemán de desbancar al Reino Unido en el dominio de los mares había sido uno de los motivos de la escalada que había llevado a la guerra en 1914. Ya en guerra, Gran Bretaña había establecido un bloqueo naval sobre Alemania, aunque ambos contendientes se condujeron con prudencia y apenas hubo choques navales. La situación cambió en enero de 1916, cuando el nuevo comandante de la flota alemana, el almirante Reinhard Scheer, convenció el alto mando alemán de que había llegado la hora de golpear en el mar. El plan, consistente en lanzar un señuelo a la Royal Navy para atraparla en aguas alemanas y destruirla empleando una fuerza combinada de superficie y submarina, fue desbaratado al interceptar los británicos unas transmisiones enemigas. Tras dos días de combate, aunque las pérdidas británicas fueron mayores, los alemanes no lograron romper el cerco naval. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Estimados radioescuchas, este es el enfoque presentado por La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El tema de esta vez es el potencial de cooperación pesquera con Alemania se cree grande.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El potencial de la cooperación económica entre Indonesia y Alemania en el sector pesquero se considera bastante grande. Director de Relaciones de Relación Internacional de Cámara de Comercio de Hamburgo, Alemania, Heinz Werner Dickmann, dijo que la demanda de pescado y productos pesqueros para el consumo y la reexportación a diversos países de todo el mundo de Alemania es bastante grande. Dijo que para satisfacer estas necesidades, Alemania depende del suministro de diversos países, sobre todo productos de pescado, entre ellos Indonesia. Hans Werner Dickmann, citado en el sitio web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores el lunes 5 de mayo de 2017, dijo que como uno de los miembros de la Unión Europea, Alemania hizo hincapié en la importancia de los aspectos jurídicos de los productos pesqueros. Por lo tanto, como uno de los proveedores de los peces más grandes del mundo, el país supervisa de cerca el desarrollo de la política pesquera en Indonesia. Dijo que el potencial de la cooperación con Indonesia es bastante alto, sobre todo en los esfuerzos para incrementar el comercio bilateral entre los dos países a través de los productos pesqueros. Matthias Keller, director general de la Asociación de la Industria Alemana y Mayoristas de Pesca, dijo que Alemania es el centro de la industria de procesamiento de pescado, el cuarto más grande de toda Europa. El nivel de consumo de los productos pesqueros en Alemania es alto, alcanzando el rango de 14 kg per capita en 2013. La magnitud se prevé que seguirá aumentando con los cambios de estilo de vida de la sociedad alemana. Comenzaron a abandonar el consumo de carne. El consumo de pescado y mariscos aumentó de 1,11 millones de toneladas en 2013 a 1,15 millones de toneladas en 2016. Estas tendencias indican que Alemania es un mercado potencial para la exportación de los productos de la pesca de Indonesia. Además, de acuerdo con Hendra Sugandi, el secretario general de la Asociación de Atún de Indonesia, el potencial de los productos de atún de Indonesia es muy alto, especialmente para Alemania. El tipo de atún exportados de Indonesia es atún enlatado y preparado. El principal reto del aumento del valor de exportación de los productos de atún de Indonesia para el mercado alemán se encuentra en temas de sostenibilidad y alto impuesto a las importaciones en la Unión Europea, alcanzando el 14,5% para el atún fresco y congelado y el 24% de las especies de atún enlatado. Budi Wibowo, presidente de la Asociación de Comerciantes de Procesamiento de Productos y Marketing de Productos de Indonesia, dijo que el valor de exportación de camarón, cangrejo y atún, cada uno teniendo una participación, alcanzó 42,43%, 13,86% y 9,34% en 2015. En la actualidad, la capacidad del sector de la acuicultura de Indonesia alcanzó 36,97% del potencial existente. Potencial de inversión también se encuentra en el desarrollo conjunto de la infraestructura del sector nacional de transformación de los productos de la pesca, en particular el desarrollo de equipos de refrigeración de la pesca. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Estimados radioescuchas, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que ofrece turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. La edición de hoy te invitamos a viajar a Sumatra del Norte, así que manténgase en sintonía con el Servicio Mundial de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Samara.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes, Nias es una de las islas al oeste de la isla de Sumatra y administrativamente se incluye en la provincia de Sumatra del Norte. Esta isla es única y la belleza natural de su playa es tan fascinante y misteriosa porque la isla aún conserva el patrimonio cultural megalítico. Nias fue golpeado por un terremoto en 2005 que devastó la vida económica, incluyendo el turismo. Ahora la vida en Nias es normal, otra vez. Su hermosa naturaleza no sufrió daños debido al terremoto, como tampoco debido al tsunami. Los turistas siguen llegando para disfrutar de la belleza de la isla Nias. Oyentes, visitar la playa es la actividad turística principal cuando los turistas visitan Nias. Nias está de hecho dotado de muchas playas hermosas. Uno de ellos es la playa de Sirombu. La distancia de la playa de Sirombu es aproximadamente 70 kilómetros desde la ciudad de Gunung Sitoli, con un tiempo de viaje de 2.5 hasta 3 horas en coche. Para llegar a esta playa, la gente puede usar motocicletas o automóviles. A la isla de Nias se puede llegar por mar o avión. El acceso por mar puede ser alcanzado por 8 hasta 9 horas a través de la ruta Sibolga, Gunung Sitoli, Sibolga, Teluk Dalam, Sibolga Lahewa, servido por los transbordadores diarios y las embarcaciones de Pelni que navegan periódicamente Tanjung Priok, Padang, Gunung Sitoli. Además del transporte marítimo, la gente también puede utilizar el transporte aéreo, a saber el aeropuerto de Kuala Namu en Medan, Binaka en Gunung Sitoli. Este vuelo es servido por Wings Air y Garuda Indonesian Airlines. Oyentes, llegando a la playa de Sirombu, usted será fascinado por su belleza natural. La belleza de la playa de arena blanca se combina con el movimiento de las olas. Aquí usted podrá disfrutar de la natación con la frescura de agua. Usted puede disfrutar de la belleza submarina haciendo snorkel. Si le gustan los recorridos más desafiantes, puede probar con el surf. Esta playa es un destino de surf para surfistas principiantes porque las olas no son tan altas. Oyentes, durante la puesta del sol, también se puede disfrutar de la belleza de la puesta del sol en esta playa. A lo largo de la costa de Sirombu, hay refugios que puede utilizar para descansar. También hay restaurantes que sirven muchos tipos de mariscos. Desafortunadamente, cerca de la playa no hay alojamiento disponible. Por lo tanto, puede permanecer en la ciudad de Gunung Sitoli, la capital de la regencia de Nias. Después de un viaje a la playa de Sirombu, también puede disfrutar de las atracciones de alrededor de la playa. Uno de ellos es rumah adat o la casa tradicional o conocida como Omohada, con la reliquia del sitio del megalito en la aldea de Onolimbo. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema Playa Sirombu. Nos reuniremos mañana con otro tema interesante. Sampai jumpa.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo conmigo Borgias en nuestro segmento regular Miscelánea. Uno de los descubrimientos en la civilización humana que ayuda grandemente a la vida de la sociedad es el sistema del calendario. Además del calendario cristiano y el calendario hijri, hay muchos sistemas de calendario locales en Indonesia que se desarrollan siguiendo la cultura local. Sobre uno de ellos hablaremos hoy en Miscelánea, es el calendario robot de la tribu Sasak Nusa Tenggara Occidental. Oyentes, la tribu Sasak en la provincia de Nusa Tenggara Occidental tiene una cultura sagrada y única. En la vida cotidiana, hasta ahora las personas en tribu Sasak siguen aplicando la tradición de sus antepasados. Una de esas tradiciones es el conocimiento del tiempo. El conocimiento es el resultado de las observaciones del cúmulo estelar que consta de 7 estrellas. Se encuentra situado en la parte superior izquierda de la persona que mira el grupo de estrellas. Este racimo de la estrella es conocido por la gente de Sasak como la estrella de Rovok. El surgimiento de la estrella de Rovok en la dirección del noreste entonces se utiliza como punto de referencia temprano en el sistema de calendario de Sasak o el calendario de Rovok. El calendario de Rovok de Sasak es una de las herencias culturales de los Sasak que demuestra que los antepasados de los Sasak eran gente noble y alta, dominada generalmente por líderes tradicionales. Esta vez las instrucciones se usan para indicar un buen momento para que los agricultores planifiquen y cosechen. Oyentes, además de encontrar un buen momento para plantar y cosechar, el calendario de robot también se utiliza como referencia o guía para encontrar el mejor momento para realizar ceremonias tradicionales, la división de las estaciones, la dirección de dragones o buku. Esto indica que la estrella de robot tiene un valor espiritual para la gente de Sasa. Hasta ahora, el cálculo de tiempo basado en la estrella de robot sigue siendo utilizado por algunas tribus de Sasa. Una de las áreas que la gente todavía utiliza el sistema de medición de tiempo con la estrella de robot es la comunidad de Bayan de Lombok del Norte. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Calendario de Robot, el sistema de calendario del tribu de Sasa. Gracias por escuchar y los veré en la próxima miscelánea con otro tema interesante.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia.
Bueno, estimados, ahora escuchamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las canciones de Bentang Yuda. Y también en esta oportunidad queremos leer unas cartas que nos han mandado nuestro radio escucha de todo el mundo. Y tenemos aquí unas cartas. Bueno, estimados radio escucha, les ponemos la primera canción interpretada por Bentang Yuda, titulada Tentang Perasaan, o en español Sobre Sentimiento.
I love you. Tiga kata yang menjadi simbol keyakinan kami. Keyakinan untuk memberi selah pada hati kami, keyakinan yang teramat dalam untuk membawa kami pada sebuah tujuan. Kebahagiaan, kedamaian, dan pengharapan untuk selalu bersama dalam sebuah bahtera kehidupan kami, baik sekarang ataupun yang akan datang. Selamat tinggal ego, selamat tinggal keputusasaan. Selamat datang dunia baru. Berilah kami kesempatan untuk bisa membingkai dunia dengan sebuah nafas sang pencipta yang disebut kebahagiaan. Terima kasih ya Rob untuk sebuah pertemuan yang sangat luar biasa ini.
Thank you.
Bueno, estimados, al escuchar, acabamos de escuchar una canción titulada Tentang Perasaan o Sobre Sentimiento, una canción interpretada por Grupo Duo Bentang and Yuda. Grupo Duo Bentang Yuda es un grupo duo que oficialmente nació en la industria musical de Indonesia el año 2015. La presencia de ese grupo duo fue marcado con la presencia de su primer álbum. Bueno, estimados radioescucha, en esta oportunidad también queremos leer una carta que nos ha mandado nuestro radioescucha aquí. Una carta que nos mandó Luis Mario Guevara Bosques, apartado postal L3, Santiago de Cuba. Y Luis Mario nos escribió como la siguiente. Hola amigos de la radio La Voz de Indonesia desde Santiago de Cuba en la región oriental cubana y específicamente en esta provincia que es la ciudad héroe de Cuba, les escribo y saludo. Soy un oyente cubano que mi hobby es, en el tiempo libre es, disfrutar y practicar el diexismo. Quiero que sepan que tengo 58 años y desde el año 1988 lo practico y he recibido respuesta QSL a mis reporteros de aproximadamente más de 40 emisoras de onda media y onda cortas. También he participado en múltiples concursos de estas emisoras y he obtenido premios y souvenirs como recompensa a mi encomiable labor diexista de tantos años. De Asia solamente he contactado, escuchado y reportado con radio, entre ellas Radio La Voz de Indonesia. Bueno, hermanos de la Radio La Voz de Indonesia, quiero que den el aire mi nombre y dirección para que me escriban otros oyentes del Diexis Mundial. Solicito tarjeta QSL a mi reporte, así como también su programa. Programación, horarios y frecuencias. También quiero felicitarlos por esta Navidad. Bueno, pues hace tiempo esa carta que nos mandó. Muchísimas gracias para Luis Mario Guevara Bosques de Cuba. Y la siguiente canción le dedicamos para usted. Una canción titulada Mari Kita Menikah.
Semua rasaku, kamu yang selalu kutunggu. Bersama kita bahagia, berdua bangun bahtera. Masa lalu semua rasaku. Kamu yang selalu ku tunggu. Bersama kita bahagia. Berdua bangun bahtera.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.